Bienvenidas, estamos en directo. Esto es Compartiendo Infierno y tenemos con nosotros a Carlos Astiz, doctor en Ciencias de la Información, vamos, periodista, profesor universitario, escritor, ha escrito, entre otros libros, Bill Gates Reset, R de Resistencia, El Proyecto Soros y la Alianza entre la Izquierda y el Gran Capital. Bueno, menudo currículum. Carlos, cuéntame más cosas porque seguro que me dejo cosas en el tintero.
Buenos días. Sí, bueno, he tenido la suerte, creo, al fin, que de trabajar en más de 30 empresas distintas y entidades distintas, con lo cual sí, pues hay muchas cosas, he trabajado en muchos sitios muy distintos, ¿no? Pero bueno, eso siempre enriquece, aunque a veces uno no lo vea como tal, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso también te da una visión un poco más amplia de la realidad.
Compartiendo Infierno lo puedes escuchar en directo en Ecoleganés en streaming los miércoles a las 6 de la tarde. En diferido lo puedes descargar desde la página de Ecoleganés, desde iVoox o desde la Unión de Radios de la Comunidad de Madrid. Y también los miércoles puedes escucharlo a las 2 de la tarde desde Granada en Radio Almaina.
¿Cómo te se mete el gusanillo del periodismo en tu cuerpo? O sea, me quiero ir muy, muy atrás, pero yo prefiero empezar por la historia de cada entrevistado. Cuéntame.
A ver, básicamente, siempre una de las cosas que me dijeron en el colegio es que yo tenía dos... cuando yo tenía como 14 años, me dijeron que yo tenía dos grandes áreas de interés, claramente, que eran la enseñanza por un lado y la comunicación por otro. Y efectivamente, a lo largo de mi vida, ese pronóstico se cumplió. Es decir, básicamente lo que he hecho ha sido trabajar en comunicación y en la enseñanza. O sea, con lo cual, bien. Y además es muy contento, muy orgulloso de todo lo que he hecho. O sea, que bien. No me puedo quejar en absoluto. Tuve la suerte de, por purita casualidad, terminar la facultad haciendo comunicación audiovisual. Cuando empezaron las televisiones privadas, envié el currículum sin conocer a nadie y la primera que contestó fue Canal Plus, lo que entonces era Canal Plus, y entré en informativos después de una oposición con exámenes y todo el rollo. Y bien, fantástico. Ahí estuve un montón de años.
¿A ti no te dijeron tus padres que no te metieras en el periodismo, que eso seguro que estaba destinado a pasar hambre?
No, mis padres tenían la gran inteligencia de no imponernos lo que teníamos que lo que queríamos estudiar, ¿no? Mi hermana estudió medicina y tan ricamente, y ha sido médico toda su vida.
Bueno, pues sí, desde luego que eres muy afortunado. Esto lo digo porque yo estoy convencido de que los medios están secuestrados por el dinero en la actualidad. Los periodistas en general están muy mal pagados, sobre todo lo que quieren contar la verdad. Y por eso saco el tema, no es casualidad.
Claro, es que evidentemente el periodismo ya no existe como tal, ya no hay nada digno de tal nombre, porque efectivamente el poder, que al final es el poder del dinero, quiere controlarnos todo. Realmente es que estamos en un momento crucial de la historia de la humanidad, desde mi punto de vista, porque el gran capital, es decir, los grandes fondos de inversión, ese gran capital internacional que ya es ya tiene unas ansias globales de control, lo que intenta es controlar la opinión pública, es decir, intenta controlar la formación de la opinión pública controlando lo que es la educación, el aparato educativo, está cada vez más sometido a sus puntos de vista. Controla también los medios de comunicación y de entretenimiento, de tal manera que al final hay una sola opinión que es la única posible. Todas las demás, todos los que disienten, todos los que intentan sacar el pie del tiesto o simplemente poner en cuestión el discurso oficial, el discurso de esa élite que intenta controlarnos, es condenado al ostracismo, a la represión, y por eso tenemos que resistir, por eso son tan importantes proyectos como esta emisora, es decir, que intentan, con mayor o menor fortuna, con mejor o menor acierto, intentan dar una visión diferente, intentan poner en duda o en cuestión todo lo que nos imponen, intentan imponernos como obligatorio desde el poder.
Para que los medios de comunicación sean libres, tienen que estar desvinculados de muchas cosas. Y lo que pasa que sobre esto hay una discusión. Podríamos hablar de emisoras comunitarias, emisoras libres. Las dos tienen cosas en común, pero las emisoras libres no quieren estar subvencionadas de ninguna manera. Esta es una emisora comunitaria. Lo que pasa que yo soy de los rebeldes entre Coleganés. Soy más de los que opino que no deberíamos tener ningún tipo de, lo he dicho antes, de subvención. Llevamos sin subvención de ningún tipo desde hace más de 10 años. O sea que, de alguna manera, hay más gente que piensa como yo.
Sin duda, pero también es imprescindible que se haga y que se exijan auditorías de en qué se está gastando nuestro dinero. Porque el dinero del gobierno nacional o del gobierno municipal o del gobierno autonómico no es suyo, no es de los que tienen ese sillón, es de todos los ciudadanos que pagamos nuestros impuestos. Y necesitamos saber con claridad a dónde va hasta el último céntimo. Y el proceso de ocultar las fuentes de financiación de los medios de comunicación es solo una parte de esa corrupción masiva y sistémica que nos intentan imponer, precisamente para convencernos de que sus opiniones son las únicas posibles y que todos los demás tienen que ser condenados al silencio, al ostracismo o a la cárcel. Entonces, yo creo que es imprescindible, una de las cosas de limpieza democrática, de limpieza social, es saber exigir que realmente se nos diga hasta el último céntimo dónde va nuestro dinero. ¿En qué lo están? Es decir, tanto chiringuito, tanto amiguete, todo eso tiene que desaparecer, o al menos el primer paso para que termine desapareciendo es sabiendo dónde están. Es decir, que fulanito de tal le dé a su cuñado un puestecito en no sé qué administración municipal. Eso es inconcebible e inaceptable, pero tenemos que saber que se lo ha dado. Lo que intentan ahora es que ni siquiera sepamos o tengamos acceso a esa información.
Creo que fue un dirigente chino el que dijo que si querías acabar con el nepotismo tenías que estar dispuesto a acabar con tu familia. ¿Has dicho un cuñado?
Pues, sí, por eso, pero es que tenemos ejemplos escandalosos. Es decir, lo acabamos de ver.
Es muy común. A mí lo que me molesta es la gente que lo justifica. Hombre, es que claro, era su cuñado. Yo habría hecho lo mismo. Es un comentario que a mí me duele mucho, porque efectivamente ese dinero es público, no está para que se lo repartan unos pocos.
Claro. Es decir, otra cosa es que el que sea tu cuñado no le impida optar en libertad y en competencia a ese puesto. Pero tiene que ser abierto, claro y decididamente que ese es el mejor candidato. Y en ese sentido da igual que sea tu cuñado, tu primo o tu hermano. Pero la cuestión es que lo que se hace es realmente nepotismo en el sentido de colocar al hermano, de colocar al cuñado, es decir, al margen de todos y además ocultando todo el proceso de selección. Eso es directamente corrupción, eso es una estafa para el dinero público.
Pero vamos a ver, ¿este gobierno no es uno de los más transparentes que han existido nunca?
Bueno, sí, pensaba que íbamos a hablar de la verdad, no íbamos a contarnos cuentos, porque que el gobierno nos esté contando cuentos constantemente,
cínico, pero
no significa que le creamos, digo yo.
Pero eso es lo que dice, ¿no? No es este gobierno
no,
el
no,
gobierno
pero si
de
puede,
la transparencia.
Si puede decir misa y puede decir que son lo más transparente, no sé qué, pero no sabemos. Pedro Sánchez, ¿con quién ha viajado? ¿Cuántas veces ha viajado en su Falcon famoso? No sabemos que Yolanda Díaz, qué viajes ha hecho, con quién, a quién se ha llevado y por qué motivo. Es que el 80% del gobierno oculta sus gastos y a quién tiene colocados. Pero hombre, es que eso es en cualquier país normal, la gente estaría reclamando esto en la calle. Lo que pasa es que nos tienen atontados. La cuestión es, no, tú dedícate a mirar el móvil. Tú dedícate, es decir, ya no funciona el fútbol, ahora lo que funciona es el porno o las drogas, ¿no? Es decir, que tengamos una ministra de Sanidad recién llegada, que es cuya primera hoja de ruta es la legalización del cannabis y el y anticonceptivos pagados por todos nosotros, gratis para todos, dice, hombre, no me parece que eso sean las prioridades de la salud en España. Me parece.
Vale.
Cuando todavía. Tenemos un centro de atención primaria en los que ahora mismo en Cataluña acaban de retirar a los pediatras. ¿Estamos locos o qué nos pasa?
Has introducido el la natalidad. Yo creo que en tus libros hablas mucho de que los ricos están haciendo hincapié en políticas antinatalistas. A ver, yo pienso que tenemos un problema y ya lo sabes que este programa va de energía. Pienso que, lo está diciendo Antonio Turiel, no lo digo yo, que, a ver, el petróleo no sale de la nada, es un medio finito y de algún día, y yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, se va a acabar. Bueno, pues Antonio Turiel dice que el petróleo llegó a su cénit en el 2005, luego se estira un poquito y en 2008 llega la crisis a España inmobiliaria. Está todo relacionado. Y eso solamente fue un pequeño bache que tuvimos porque rápidamente en Estados Unidos se pusieron como locos a ejercitar el fracking y volvió a subir. Pero si en un pequeño bache tenemos una crisis bestial, ¿qué va a pasar cuando la escasez energética de los combustibles
vamos
fósiles sea evidente?
Vamos por partes, que dijo Jack el Destripador. A ver, yo creo que en primer lugar, una de las cosas, lo que yo planteo, es que estamos en un cambio de modelo. Estamos en un cambio de modelo político, en un cambio de modelo económico, en un cambio de modelo social. Ese cambio está auspiciado por los muy ricos, los muy poderosos, los megamillonarios que quieren imponernos una dictadura totalitaria a nivel global. Y eso está justificado en un análisis económico. Es decir, es muy curioso que tengamos una izquierda sexualista que se dedica mucho a la entrepierna, pero poco al análisis económico. La cuestión es que de las 500 mayores empresas que podamos tener en cualquier sector de cualquier país desarrollado, esas 500 mayores empresas tienen como socios de referencia a tres grandes fondos de inversión que tienen nombres y apellidos: BlackRock, Vanguard y State Street. Cada uno de esos tres, imaginemos el proceso de concentración, por si fuera poco eso, cada uno de esos tres tiene a los otros dos de accionistas de referencia. Un accionista de referencia es aquel que tiene más de un 3% aproximadamente del capital de estas grandes corporaciones y que con ese porcentaje es capaz de imponer líneas de negocio e imponer equipos directivos. Ese proceso de concentración que ya anunció Carlos Marx en el Capital, en el siglo XIX, en la acumulación de capital lleva hacia la monopolización, es en lo que nos estamos encontrando. Y ya no solo controlan nuestra economía, quieren también controlar la política y quieren controlar nuestra vida, hasta las últimas consecuencias. Volviendo, conectando con esto, por eso yo los llamo globalitarios, porque lo que quieren es imponer una dictadura totalitaria. No están persiguiendo más libertad y más prosperidad para los pueblos, todo lo contrario. Y dentro de ese proceso de eliminación de población, que es una parte crucial de su proyecto, nos encontramos con que precisamente la liquidación de mucha gente, el hablarnos de la superpoblación o de las crisis económicas que no vamos a ser capaces de soportar, tiene como objetivo de que les sobramos 1.000 millones de personas. Lo han dicho ellos con total claridad. En 2019, Bill Gates y otros 14 multimillonarios, Soros, Rockefeller, el presidente de CNN, todos estos, se reunieron en una reunión y el Wall Street Journal les preguntó: ¿y ustedes qué han decidido? ¿Para qué se han reunido? Nos hemos reunido para ver cómo nuestros esfuerzos se combinan para conseguir recortar la población mundial. Pero realmente hay superpoblación. Vamos a poner un ejemplo gráfico. Con la densidad de la ciudad de Nueva York, donde viven 20 y tantos millones de personas y no se muere nadie por vivir con esa densidad, toda la población mundial, los casi 8.000 millones o los 7.000 millones que somos, cabríamos todos en el estado de Texas y todo el resto del planeta estaría en vacío. No hay superpoblación. Quienes sobran son esos megamillonarios que quieren liquidarnos.
Bueno, estoy de acuerdo en parte con lo que dices. Estoy de acuerdo que los que más contaminan son los millonarios. El mayor problema que tiene la Tierra son los ricos. En eso estamos de acuerdo. No es comparable el destrozo ecológico que hace un pobre con el que hace un millonario. Pero no creo que la Tierra pueda seguir manteniendo sin combustibles fósiles, y era donde iba, el nivel de población que tenemos, porque la agricultura tal y, déjame expresar eso.
Sí, sí, claro.
La agricultura tal y como está concebida es una agricultura industrial que está alimentada con fertilizantes químicos que se obtienen del petróleo. Aramos con petróleo, trabajamos con petróleo. Las plagas las combatimos con químicos que están hechos de petróleo. Si todo esto desciende, la capacidad de alimentar a la población va a descender inevitablemente. Entonces, ahora bien, la pregunta es quién tiene que decrecer, quién tiene que tener menos hijos. Estamos de acuerdo. Los ricos combaten la natalidad de los pobres. Aquí, por las bravas, en África se han hecho muchas intervenciones para impedir la natalidad de hombres y mujeres. Entonces, estamos hablando de que los blancos están incidiendo a la fuerza sobre la natalidad de los negros. Entonces, pues claro, sí, tenemos. Yo pienso que sí, que tenemos que crecer. Ahora estoy de acuerdo contigo en que quiénes y cómo.
A ver, yo, vamos a ver, a riesgo de que no me volváis a invitar al programa, tengo que decir algunas cosas que están en contra de lo que planteas, ¿no? Es decir, yo creo, en primer lugar, yo creo que estos ricos tienen una agenda, que es la Agenda 2030, que es realmente la agenda de un plan de destrucción, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que la cuestión de la natalidad y similares es una cuestión en la que realmente lo que están intentando es que no haya rebeldes, que haya los menores rebeldes posibles. Y en ese sentido están contando con muchos elementos, es decir, por ejemplo, el aborto como un derecho. Es una cuestión que evidentemente tú puedes decidir no tener hijos, pero me resulta muy difícil, éticamente hablando, pensar que la madre pueda matar al hijo que lleva en su vientre sea un derecho. Esto es una cuestión clara. Luego, la cuestión
en eso no estoy
clima,
de acuerdo, pero sí, continúa agenda, porque no me quiero centrar en ese tema porque me interesan otros temas en los que sí podemos estar de acuerdo. Continúa, vale. Carlos.
Vale, lo de la cuestión del clima. Dentro de esa Agenda 2030, que yo creo que está el aborto, la inmigración, la reducción de la población y, por ejemplo, la cuestión del cambio climático, del clima, etcétera, etcétera. Desde mi punto de vista, el clima, es decir, el cambio climático, el apocalipsis climático o el terror climático con que nos intentan imbuir, creo que es la coartada general de ese cambio político, económico y social que pretende. Voy a decirlo lo más claramente posible para que se me entienda. Toda la cuestión del terror climático, del apocalipsis climático con que nos están amenazando, es mentira. El clima cambia como el agua moja, es parte de su esencia, es parte de su naturaleza.
Tampoco estoy de acuerdo con eso. No. Te puedo leer un artículo que tengo aquí de Ferran Puigvillar, que lo cuenta muy claramente por qué se sabe que el cambio climático es antropogénico. Pero estoy de acuerdo.
Mira,
fíjate, Carlos, como he dicho antes, me quiero centrar más en lo que tenemos en común que lo que discrepamos. Estoy de acuerdo en que utilizan el cambio climático para imponer políticas que no tienen mucho sentido. Mira, y te voy a llevar a las declaraciones de Teresa Rivera diciendo que tenemos que triplicar la potencia eléctrica en España. Utilizan el cambio climático para fomentar las renovables, y voy a poner aquí renovables entre comillas. No se puede triplicar la potencia eléctrica sin utilizar muchísimo más petróleo del que ya consumimos. Eso es de cajón. Eso para empezar. Pero nos están haciendo creer que están desesperados, Carlos, yo lo veo así. O sea, tenemos visión diferente y coincidimos en algunos puntos. Están desesperados, quieren buscar una solución a la crisis energética que saben que va a venir, pero a mí lo que me preocupa es que es una solución falsa que va a producir mucho más daño que beneficio. Si tú llenas España de molinos de viento y de placas solares, ¿dónde vamos a cultivar? Voy
Exacto,
otra vez.
Es que ese es el objetivo, que vale, lo cultivemos.
Vale, voy otra
es
vez
que ese
a,
es el
a la.
Objetivo.
Y coincidimos en el punto antiglobalista en el sentido de que hasta ahora nos los occidentales podemos comer porque se cultiva fuera de muchas cosas se cultivan fuera de Europa. Para empezar, el trigo se está cultivando en Ucrania. La mayor parte del trigo venía de Ucrania. ¿Qué va a pasar cuando no podamos traer ese alimento de fuera si nos falta el diésel? Sí. Necesitamos ser autosuficientes, y esto no lo digo yo solo, también claro. Acordaba conmigo esto Turiel. Entonces estamos haciendo, es verdad, esto no, el futuro no es tecnológico, pero yo prefiero un futuro agrícola a un futuro de falsas soluciones tecnológicas en el que vamos a pasar hambre. ¿Vale? Me voy a los puntos en los que coincidimos, porque como empecemos a centrarnos en lo que no coincidimos...
Vale, vamos a hacer una cosa. Por ejemplo, yo creo que una de las cosas que sucede en cualquier dictadura, en cualquier estado en el que quieren imponernos, es que hay una diferencia entre cómo viven ellos y cómo intentan que vivamos todos los demás. Y eso es algo tan llamativo, por ejemplo, en la cuestión del clima, el foro de Davos de hace 2 años, 1.300 aviones privados en un sitio como Davos, que es un sitio muy pequeñito en Suiza, 1.300 aviones privados en 3 días para decidir que tú no puedes ir con tu furgoneta a ver a tu madre al pueblo. Es una demostración de o la cumbre del clima que ha habido ahora en Dubái o la que hubo en Egipto, que yo creo que nos están intentando controlar y reprimir.
Otra vez.
Hablándonos, Carlos, del cambio climático.
Para mí es evidente. Están utilizando el cambio climático como excusa para efectivamente imponer el transporte público, pero no es que quieran imponer el transporte público porque nos quieran más pobres, que sí, es que no va a haber diésel para manejar tanto coche. Lo que pasa es que hay dos maneras de enfocar esto, hay dos maneras de enfocar el decrecimiento. Una es que se mueran los pobres y nosotros vamos a tratar de seguir como hasta ahora, y otra es, bueno, cada vez va a haber menos, tenemos que repartirlo entre todos. Entonces, sí, están utilizando... El cambio climático es real, pero es verdad que lo están utilizando como excusa para quitarnos de los coches, pero es que los coches no van a ser posibles, no para todos. Ahora, la cuestión no es si el cambio climático es real o no, que sí que lo es. La cuestión es que quieren imponernos esto con una excusa. A mí lo que me jode es que no me lo digan. Mira, no hay petróleo para todos, pero es que, claro, si te lo dijeran... si dejaran de tratarnos como a niños, la gente empezaría a pensar y empezaría a decir, empezaría a plantearse cómo quiere decrecer. Mientras nos sigan contando estas milongas, los que van a gestionar, y es lo que me preocupa, y es en eso también coincido contigo, de la Agenda 2030, son ellos los que van a gestionar el decrecimiento y lo van a gestionar a su manera para tratar de mantener sus privilegios durante el máximo tiempo posible.
Claro. La cosa es que la cuestión es que al final, yo estoy en desacuerdo, creo que el cambio climático tal como nos lo cuentan los medios de comunicación y los poderosos es una falacia, simplemente un proyecto de humo para enmascarar realmente un proyecto de liquidación. En el caso de España, por ejemplo, ser autosuficientes, ese debería ser el objetivo nacional. Bien. Lo hemos sido, hay que recordar que España era una potencia agrícola tremenda, éramos realmente desde los romanos, Hispania era el granero de Roma y lo ha seguido siendo hasta recientemente, hasta que han llegado precisamente estas políticas de liquidación. Un asunto muy claro que menciona Pilar Esquinas con Agua Iuris, ¿no? Con todo el proceso este de privatización del agua, de control del campo, ha habido ahora hace unos días un incendio en el norte de Valencia. ¿Qué pasa? Que justamente toda esa parte quemada tiene un proyecto para poner ahí placas solares y liquidar ese campo. Uh-huh. ¿Qué sucede? Pues que realmente en el diseño de esta Agenda 2030 España no puede ser autosuficiente. Y aunque realmente España es un país que ha tenido una agricultura, una ganadería, un cultivo de bosques y un tratamiento de bosques y de tierras sostenible y realmente que ha sido muy exitoso a lo largo de milenios, ahora se pretende que nos condene, que estemos condenados a pasar hambre y a importar productos de otros países como Marruecos o similares para que realmente podamos seguir subsistiendo. Eso es un empobrecimiento tal que debería llevar a la cárcel a todos aquellos responsables políticos que son justamente los que están intentando imponer este recorte de nuestras capacidades productivas. Y la población tiene que empezar a darse cuenta de que tiene que resistir, porque nos va nuestra vida y la de nuestros hijos en ello. Entonces, me parece que toda esta cuestión, es decir, todo el proceso de este gobierno, que es básicamente, es decir, Pedro Sánchez es una marioneta de Soros, es decir, cualquiera que lea su biografía, de dónde viene,
perdona que te interrumpa. Me gustaría aprovechar que estás aquí, y es un lujo tenerte, para que me hablaras de quién es Soros, porque yo no lo sé. La gente más o menos sabe quién es Bill Gates, seguro que puedes contarnos también cosas de Bill Gates que yo ignoro, pero hazme un resumen así que la gente que no sabe como yo quién es Soros entienda quién es Soros y lo que significa y por qué tanta gente habla de él como...
Y habla mal, ¿no?
Habla de él en relacionándolo con historias conspiranoicas, que yo me declaro conspiranoico, o sea que... Pero bueno, cuéntanos quién es Soros.
Bueno, vamos a ver. En primer lugar, si me permites, empezaré por la biografía de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez fue becario de una organización de Soros. Pero Soros y otros multimillonarios, como los Rockefeller, los Rothschild y similares, realmente llevan desde los años 50 intentando crear una maraña de organizaciones de tal calibre que sean los que lleven adelante sus propósitos y sus objetivos y que la gente se los crea. En los años 50 descubrieron los Rockefeller fundamentalmente que la gente aceptaba mucho más lo que les contaba una organización no gubernamental que lo que les decía una empresa o una entidad estatal a través de su departamento de prensa o comunicación. Y en consecuencia, ¿qué es lo que han hecho? Es decir, trasladar mucho dinero para crear o financiar organizaciones que son las que implementan su agenda. Soros es un tipo que nace en Hungría en los años 30, que es de origen judío, y termina trabajando para los nazis que ocupan Hungría en aquel momento, y luego se traslada a Inglaterra, donde empieza a gestionar dinero de fondos de inversión. Básicamente todo el mundo supone que de los Rothschild, pero no hay una demostración explícita de tal. La mayoría de su dinero, del dinero que maneja, está en paraísos fiscales como las Islas Caimán, Bahamas y similares, y está afincado en Estados Unidos. Tiene ya más de 90 años, pero tiene una estructura de organizaciones, de medios de comunicación, de políticos a los que se financia con unos objetivos claros. Y además unos hijos que han heredado su estructura y su red. Pedro Sánchez trabaja en una de esas organizaciones, el National Endowment for Democracy, cuando era joven. Además, esa financiación Soros financia al partido, a la Internacional Socialista y Socialdemócrata, de la que pertenece el PSOE y a la que pertenece Pedro Sánchez, pero también lo hace con el Partido Popular Europeo y similares. Podemos ver que estos multimillonarios juegan a todas las barajas. Es decir, financian al Partido Popular, financian al Partido Socialista. ¿Por qué? Porque realmente ambos partidos, a nivel internacional y a nivel español también, comparten el 95% de la agenda. Y en ese sentido, cuando uno está agotado, lo recambian por el otro. No son alternativas, son simplemente recambios, las dos caras de una misma moneda, ¿no? Y sirven a los mismos amos. Soros se convierte en el gestor de esos fondos de inversión y sobre todo de esa enorme maraña. Si alguien empieza a buscar las organizaciones de Soros, en el libro de Soros, por ejemplo, hay una relación de algunas, se encontrará con que al final las organizaciones de Soros están controlando indirectamente el país, el mundo, pero también sus fondos de inversión están controlando al Partido Socialista, al Partido Socialdemócrata, a Ciudadanos, al Partido Liberal, es decir, al Partido Conservador y al Partido Laborista en Inglaterra. Estos son los que hay. ¿Cuáles son los objetivos fundamentales de Soros y sus amigos, incluyendo Bill Gates y similares? Pues sus objetivos son fundamentalmente la destrucción de las naciones, la destrucción de las democracias que las albergan, y en ese sentido están eliminando todos los referentes, digamos, los referentes que estructuran y construyen una nación y una sociedad. De tal manera que nos encontramos que, por ejemplo, las organizaciones de Soros están detrás de la inmigración masiva e ilegal que está habiendo en Europa. y en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque cuando tú introduces, aquí la inmigración es un aspecto muy importante y además que tiende, es un instrumento que utilizan para hablar de conspiraciones, negacionistas y tal. Estos son los adjetivos que sus medios de comunicación, sus medios de propaganda intentan, digamos, desvirtuar la realidad de lo que se está contando y desprestigiar a los que no apoyan ese discurso oficial que intentan imponernos. La inmigración que estamos sufriendo es un problema en origen, porque el origen fundamental está en un informe que hizo Kissinger, recientemente fallecido, en los años 70, en el que decía que había que vaciar los países y las regiones que a ellos y a Estados Unidos les interesaba explotar para que no hubiera gente que se rebelase contra el intento de explotar de esos recursos. Una de las maneras es decirles que van a vivir aquí como en el paraíso, cobrarles por el viaje y cuando llegan son un factor, porque no se integran, tienen culturas distintas y desde luego es una avalancha que ningún país puede asimilar, de tal manera que crean conflictos también en el lugar de destino. La inmigración ilegal es un crimen en origen, es un crimen en destino y es un crimen en el viaje intermedio, porque está haciendo que miles de personas mueran o que millones de personas lleguen a un país donde no se van a ser recibidos, donde no se van a integrar, porque son culturas distintas y donde además lo único que van a hacer es crear conflictos con la población local y al final toda una crisis, una ruptura de esas sociedades, que es el objetivo final de estos tipos para seguir explotando con tranquilidad y con libertad esos recursos naturales que les interesan. En este caso concreto también, toda la cuestión de estos tipos, es decir, como Soros y compañía, pero está Soros, Gates, los Rockefeller, los Rothschild, controlan como nunca se habían controlado los mecanismos. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que las Naciones Unidas están financiadas fundamentalmente por los grandes fondos de inversión y en concreto por la familia Rockefeller, que es quien presta incluso a las Naciones Unidas el edificio y el terreno en el que está construido de su sede central en Nueva York. Pero es que la Reserva Federal, el Club Bilderberg, el Consejo de Relaciones Exteriores, el Banco de Pagos Internacional del que depende la Reserva Federal de Estados Unidos y los bancos centrales son propiedad de los Rockefeller. No es una cosa, todos pensamos que eso es la Reserva Federal o el Banco Central, son cosas de los estados. No, no, los estados pagan eso, pero realmente quien tiene el control son los Rockefeller. Y los políticos que nos han estado gobernando los últimos 40 años, en Europa fundamentalmente y también en Estados Unidos, son los elementos que esos multimillonarios están potenciando. Pedro Sánchez no es nadie. Tiene dos características que le igualan a Macron o a la que fue ministra de Nueva Zelanda, a la Jacinta Ardern, o a Boris Johnson y similares. Tienen una sumisión absoluta a los deseos y a las órdenes de estos megamillonarios y tienen una falta absoluta de escrúpulos. Lo podemos ver simplemente observando lo que hacen, ¿no? Y en este sentido yo creo que es claro que estos megamillonarios son los enemigos de los pueblos del mundo y que hay que primero saber hasta dónde llega su influencia y prohibírsela, indudablemente.
Bueno, como he dicho antes, tenemos cosas en común y me quiero centrar en las cosas en común. Estoy de acuerdo que Soros ha seguido la misma estrategia que Rockefeller. Yo creo que Rockefeller era uno de los primeros que compraba tanto a los republicanos como a los demócratas.
Sí, y a los demócratas, sí, claro.
Pero, vale, vamos a ir a la Agenda 2030. Te he traído aquí para criticarla porque, como he dicho antes, a mí me parece que la Agenda 2030... igual hay cosas peores, pero está llena de hipocresía y de mentiras. Si quieres enumeramos
efectivamente. Los objetivos. Eso, sí, efectivamente lo has definido muy bien. Es realmente, es decir, bonitas palabras envueltas en celofán precioso, pero que lo que realmente encubre es un proyecto de destrucción terrible, ¿no?
Bueno, pero si tú la escuchas, suena bien. El punto número uno, fin de la pobreza. ¿Quién va a discutir eso? El punto número dos, hambre cero. El punto número tres, salud y bienestar. Cuatro, educación de calidad. Cinco, igualdad de género. Seis, agua limpia y saneamiento. 7. Energía asequible y no contaminante. 8. Trabajo decente y crecimiento económico. Industria, innovación e infraestructura es el 9. 10. Reducción de las desigualdades. 11. Ciudades y comunidades sostenibles. 12. Producción y consumo responsable. 13. Acción por el clima. 14. Vida submarina. 15. Vida de los ecosistemas terrestres. 16. Esta palabra me encanta. Paz, justicia e instituciones sólidas. Y 17. Alianzas para lograr los objetivos. ¿Dónde ves tú los problemas, Carlos?
Pues que básicamente en la enumeración, es decir, lo que están diciendo es vendiendo mentira. Por ejemplo, la erradicación de la pobreza. ¿Qué es lo que están planteando? Están planteando que el empobrecimiento generalizado. Están planteando que todos pasemos a depender del Estado en mayor o menor medida y están apoyando una inmigración masiva para vaciar los países de origen. Esto lo vemos con claridad. Realmente todos los proyectos de la FAO, por ejemplo, pues están haciendo eso, que enlaza con la de la lucha contra el hambre, el control de la agricultura. Es decir, cuando dicen luchamos contra el hambre, no, ustedes lo que están haciendo, y en este sentido Bill Gates es un adelantado, que lo que está haciendo es imponiendo toda una serie de cultivos que les pueden interesar desde el punto de vista industrial, pero que liquidan las vías de comida de las poblaciones. Lo estamos viendo también en España, es decir, cómo hay determinados el uso que se está haciendo, por ejemplo, con lo del agua, el intento de liquidar, vamos a, en función del cambio climático y tal, no sé qué, que el agua fluya. Pero es que la gestión del agua, que lleva siendo un bien escaso en España, en toda la península ibérica, desde siempre, es decir, ha estado gestionada hasta el extremo que hemos tenido una de las redes fluviales más sostenibles y más eficaces de la historia de la humanidad, y ahora están liquidando presas, liquidando, vaciando pantanos, porque eso hace que la electricidad suba y puedan cobrar más. De tal manera que están intentando impedir que nosotros seamos autosuficientes en nuestra alimentación. Todo esto es la cuestión. Es decir, cuando hablan de la buena salud, de lo que están hablando es del control de la Organización Mundial de la Salud sobre nuestra salud, determinar el tratado de pandemias que quieren ahora aprobar en la Unión Europea, que nos coloca a todos a disposición de lo que digan unos tíos que no ha elegido nadie, que han demostrado en el COVID-19 que son auténticos asesinos, que son mentirosos. Porque una de las cosas que hay que tener en cuenta es, primero, todavía no sabemos cuál es el origen del COVID-19. No sabemos, bueno, lo sabemos, pero ellos no lo dicen. Que no sabemos además cuántos efectos secundarios adversos se está viendo ahora, después de múltiples denuncias, después de llevarlos a los tribunales, después de llevarlos a los parlamentos, que los grandes laboratorios farmacéuticos lo han utilizado para hacerse aún más ricos. Bill Gates incluso dijo que la mejor inversión que había hecho en toda su vida de inversor había sido invertir en un laboratorio BioNTech que había vendido luego una vacuna teórica, una vacuna entre comillas, de lo del COVID-19. Entonces, es que es un sistema criminal dirigido por criminales y que nosotros somos sus víctimas. Y encima nos lo quieren contar, nos lo quieren vender como si fuese, no sé, decir, la maravilla del mundo mundial. Y es todo mentira. La educación de calidad. Es decir, esto empieza en. Realmente la Agenda 2030 y similares lleva 20 años en funcionamiento. Y lo que está sucediendo es que la educación es cada vez de menor calidad. Lo hemos visto con el informe PISA en España, como la educación en España, el conocimiento, la comprensión lectora, el conocimiento de matemáticas o de historia, ha caído a mínimos históricos. ¿Qué sucede? Pues que realmente lo que dicen que es una educación de calidad, pero realmente lo que están haciendo es difundir la incultura. Por ejemplo, en otras cuestiones, la igualdad de género. En la mayoría de los países occidentales, esa igualdad de género estaba en funcionamiento. ¿Por qué están potenciando, por ejemplo, todo el movimiento LGTB o las leyes trans? El objetivo central es la no reproducción. El movimiento gay se reproduce menos que la gente que es heterosexual, por pura lógica. Pero es que luego, además, el proceso que están haciendo, es decir, todo el rollo de trans, que tiene también como función enfrentar a unos grupos sociales contra otros dentro de una misma sociedad. Porque cuanto más divididos estemos, menos capaces seremos de unirnos para enfrentarnos al poder. Es como la sexualización a la que someten a los niños, ¿no? Y en general a toda la sociedad. La difusión de la pornografía, el llevar contenidos sexuales a los niños o pornografía a los niños. El objetivo es claramente que si tú te mires la entrepierna, si tú te estás mirando la entrepierna todo el día y preguntándote qué pasa con tu entrepierna, no te preocupas de quién tiene el poder y cómo lo ejerce.
Yo no lo veo así.
Y en eso bueno. Es de lo que estamos hablando,
Yo creo que necesitamos a todo el mundo y necesitamos diversidad para enfrentarnos a los poderosos. Y la educación pues sexual es parte de la educación.
Ya somos por naturaleza. Es decir, lo que sucede es que están utilizando, que están creando grupos muchas veces absolutamente ficticios para enfrentarnos a unos a otros. Están intentando convertir a grupos determinados en víctimas para enfrentarnos con los supuestos verdugos que seríamos todos los demás. Y eso es una manera de fraccionar, de fragmentar una sociedad para que no se pueda unir frente a los que nos están destruyendo a todos y nos van a destruir a todos.
Bueno, venga, vamos a aclarar los puntos. ¿Quién es el enemigo aquí? ¿A quién hay que apuntar, Carlos, según tú?
A todos los que defiendan, desde cualquier punto de vista, a todos los que defiendan la Agenda 2030. Ahí ellos tienen que imponer esta agenda como la única posible. Entonces, todos los medios de comunicación que la reproducen, la repiten y sin crítica ninguna, los que censuran a los que la critican, eso es parte del enemigo. Los partidos, organizaciones, asociaciones y sindicatos que la apoyan, estos son el enemigo. Todo el dinero público que utilizan para implementarla, para imponerla como la única posible, esos son los enemigos. ¿Y quiénes son todos los demás? Es decir, ¿quiénes somos? La inmensa mayoría somos los que queremos defender a nuestra familia, los que queremos defender a nuestra nación, los que queremos defender la democracia y las libertades. Esos son los aliados. Eso es el movimiento de liberación. Eso es el movimiento de resistencia.
Yo creo que te estás equivocando buscando alianzas. Creo que podemos buscar otras alianzas y podemos...
No sé a qué te refieres.
Pues... A ver cómo te lo explico. El problema va más allá de la nación. Entiendo que tú quieras centrar o buscar una ayuda y buscar esas alianzas dentro de la nación, pero es un problema que tenemos todos. Este problema lo van a enfrentar también los mexicanos y lo van a enfrentar también los brasileños. Entonces, si hablamos de nación, el concepto nación tiende más a enfrentarnos que a oponernos al enemigo, que para mí el enemigo vuelven a ser las multinacionales y vuelven a ser, que tú lo has dicho, no lo digo yo, las multinacionales están por encima de los estados, ¿bien?
Claro.
Bien.
Por eso los mexicanos tienen que defender su propia nación, tienen que defender México, porque esos grandes monopolios, esos grandes multinacionales, lo que quieren es liquidar la estructura nacional, la estructura de cada país, precisamente para controlarnos mejor a todos. Por eso la defensa de la nación es una parte crucial, es una defensa, es una cuestión fundamental. Hay que tener en cuenta también que la patria, el patriotismo, es una parte del referente histórico que todos tenemos al nacer en una comunidad históricamente formada. Y en ese sentido, eso nos hace un poco más fuertes y nos une con todos aquellos que comparten esa visión y esa historia común. Precisamente eso es lo que intentan quebrar.
A mí no me vas a convencer. Pero bueno, yo estoy de acuerdo, y volviendo a los puntos que tenemos en común, estoy de acuerdo en que tenemos que buscar que, bueno, este trocito que llamamos España, con sus diferencias y sus lenguas, sea más autosuficiente y no dependa de... Tenemos que buscar la autosuficiencia por muchos motivos, y vuelvo a decir que el tema energético para mí es vital. No podemos esperar que la comida llegue de fuera de España cuando falte el petróleo. Eso no va a pasar.
Indudablemente.
Bueno, más enemigos. Es que, a ver, hay mucha gente, Carlos, que va a apoyar la Agenda 2030 porque, como he dicho antes, primero, tiene unos enunciados muy bonitos. Y segundo, están poniendo mucha pasta y hay gente que necesita el dinero para, como hablábamos antes de los periodistas, que necesita el dinero para seguir funcionando. ¿Cómo van a decir que no a la Agenda 2030 si de ello depende su sueldo, Carlos? ¿Cómo puedes considerarlos enemigos directamente?
Mira, hay gente que para ganarse las habichuelas se convierte en asesino a sueldo. Bien, pero no, eso no puede ser un modelo para el resto. Es decir, al contrario, hay que combatir al asesino a sueldo. Ya, entonces, sí, pero al final, ¿qué estamos viendo?
Carlos,
pues que los periodistas... Dime.
Si dependemos del sueldo, si dependemos del dinero, todos podemos ser asesinos a sueldos. Realmente, para mí, la mayoría de nuestros trabajos están destruyendo, y esto también lo dice Carlos Turiel, la biodiversidad, que es el problema de la biodiversidad es mucho, mucho más grave que el del cambio climático. Para mí, el PIB no es una medida de la riqueza de una nación, es una medida de la destrucción que generamos en la naturaleza. Entonces, con nuestros trabajos, la mayoría de nuestros trabajos, bueno, gente, bueno, pues periodistas comprados sí, hace mucho daño. Otros que tratan de traer un poquito de claridad, pues bueno, pues no diría yo que su trabajo sea malo, pero en general la mayoría de los trabajos sirven para destruir la naturaleza, así que todos estamos comprados. Tenemos que pensar en cómo ayudar a los demás y no en cómo ganar el salario para cambiar las cosas. Lo tenemos muy difícil. A eso era lo que te quería comentar.
Yo creo que no. Mira, yo creo que, primero, niego que todos estemos comprados, en absoluto. Es decir, yo creo que la inmensa mayoría, por ejemplo, de nuestros agricultores, ganaderos, pescadores, mineros, tienes gente que de su propio trabajo extrae precisamente su medio de subsistencia. Creo que la inmensa mayoría de la gente que nos está escuchando también está trabajando honestamente y de ninguna manera quiere colaborar en una agenda de destrucción.
La agricultura no está pensada para alimentar a la población, está pensada para ganar dinero. Hoy en día, en el sistema capitalista actual, y la ganadería igual. Entonces, por ejemplo, si me voy a la agricultura... Se desperdicia más de un 30% de fruta y de comida solamente porque no cumple los requisitos de color o tamaño. No estamos pensando. Toda esa fruta se tira. Se tira porque el agricultor se debe a unos términos estéticos que son los que mandan en un sistema capitalista. Entonces sí que está haciendo daño. Y evidentemente él depende de que es esclavo de su salario. A él no le gustaría hacer eso, pero no le queda más remedio. Y como tantos otros, somos esclavos de nuestro salario. O sea, tenemos que replantearnos muchas cosas. Y si me voy a la ganadería, te diría lo mismo. ¿No es verdad que desperdiciamos un 30% de comida?
Sí, que digo que tienes razón, que efectivamente hay determinados condicionantes que son las grandes cadenas de distribución de alimentos que tienen otros intereses, con lo cual a lo mejor lo que hay que crear son redes de distribución alternativas y desde luego no darles a esas multinacionales de la distribución las prebendas que tiene.
Bien.
Eso es indudable, es decir, que es parte también del proceso de lo que están haciendo los gobiernos para liquidar la industria o la ganadería o la agricultura de los países. Es una manera también de contribuir a la destrucción de esas naciones.
Como he dicho antes, el problema es que tenemos es muy gordo y la solución tiene que ser una solución conjunta. Y sí, yo soy antiglobalista en el sentido de que los beneficios van a parar a unos pocos dueños del mundo. Pero no soy antiglobalista en el sentido de que necesitamos la ayuda de mucha gente pobre para cambiar la dirección en la que vamos, que para mí vamos hacia el desastre total. No sé si se entiende.
Sí, perfectamente, pero es que además en eso estamos de acuerdo. Es decir, el asunto es que realmente necesitamos crear un gran frente mundial de resistencia contra este diseño. Es decir, esto no es un diseño que va a liquidar España,
Carlos,
y va a dejar Italia.
No puedes pretender crear un gran frente mundial si dejas atrás al que no pertenece a tu nación, al que no es de tu color, al que no piensa como tú, al que no es de tu religión,
defender homosexual, tu nación no es dejar atrás a otros. Cada uno tendrá que defender su nación.
Pero que no es que defender la nación, que dale con la nación, es que ese no es el...
Pues
si nos centramos en la nación, no solucionamos nada.
La defensa de la nación es parte sustancial de la lucha contra la Agenda 2030, porque ellos quieren destruir las naciones. Y lo dicen además en el punto 16, ¿no? Paz y justicia del mundo mundial.
Paz, justicia e instituciones sólidas. Para mí la institución, una nación es una institución, ¿no? Pero bueno, no sé.
Ellos lo que pretenden es un gobierno mundial en el que los gobiernos de los países sean simples gestores de lo que dicen ese gobierno mundial. Es decir, el intento de la Comisión Europea de convertirse en el gran gobierno supranacional en Europa es un intento de hacer eso. Que no los ha elegido nadie, que los han elegido los multimillonarios, los megamillonarios, los globalitarios, y lo que quieren es imponernos sus condiciones a toda la población. Por eso la defensa de la nación es una parte sustancial, irrenunciable de todo este proceso, ¿no?
Bueno, para mí no, pero no, yo con tal de mejorar las cosas podría tolerar otras, pero bueno, podría, lo he dicho. Sí que para mí pues tenemos que buscar la autosuficiencia. Y bueno, nación autosuficiente, sí, no me gusta el término nación, pero sí me gusta el término de la autosuficiencia.
Pues estamos de acuerdo.
A ver, es que la autosuficiencia creo que tenemos que buscarla cada vez más localmente. Pero bueno, y sin embargo tenemos que trazar lazos y tenemos que ayudarnos. Y ¿cómo era? Piensa globalmente, actúa localmente. Sí, eso era.
Sí, claramente.
Bueno, pues nos quedan 7 minutos. Al final se ha hecho corto, ¿no, Carlos? ¿Pensabas que una hora iba a ser largo?
Sin duda.
Se ha hecho corto. ¿Hay alguna cosa que quieras decir para terminar?
Hombre, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que en este sentido hay que introducir también elementos de esperanza. Yo creo que lo que es evidente es que cada vez más gente está despertando. Creo que cada vez más gente se da cuenta de que aquí hay un proyecto que no está en línea con lo que va a ser el desarrollo de cada persona, el desarrollo de cada sociedad. Y en ese sentido, cada vez más gente está diciendo aquí qué está pasando, se están preguntando y están intentando también encontrar las fórmulas de resistir todos estos planes. En ese sentido, es decir, cualquier organización, cualquier unión entre la gente que está siendo, digamos, reprimida por el discurso oficial o por los planes oficiales, es bienvenida. Y yo creo que además estamos viendo eso. El COVID-19 fue un gran mecanismo, un gran experimento de control, entre otras cosas, no lo digo yo, lo dijo Kissinger, entre otras cosas, y pretendían que después del COVID nada volviese a ser igual. Y lo que está siendo que no es igual es la cantidad de gente que está planteándose qué es lo que están haciendo con nosotros, ¿no? Es decir, cuando están viendo lo de, por ejemplo, la cantidad de repentinitis, de gente que muere repentinamente, de jóvenes especialmente, cada vez hay más gente que está planteándose que efectivamente algo tenemos que hacer, que tenemos que unirnos, tenemos que pelear, porque nos va el futuro en ello, ¿no? Yo creo que hay que defender fundamentalmente pues eso, nuestra agricultura, trabajar incluso localmente, pero organizarnos mejor. Yo creo que exigir que realmente haya mucha más transparencia en el Estado en el que estamos, sea que sea este el que sea, sobre dónde va nuestro dinero, qué se hace con él, a qué se está destinando, a qué se está pagando. Yo creo que es muy importante, ¿no? La labor que estáis haciendo vosotros de difundir, pues gente que tiene otras opiniones. La libertad de expresión es algo con lo que quieren acabar. Y defenderla es una condición indispensable de cualquier cosa que quiera llamarse democracia, ¿no?
Mira, te voy a ser sincero. Hace unos pocos años un compañero de trabajo que trabajaba conmigo se quejó de que Google le censuraba. Yo no le hice mucho caso. Pero en aquel momento, cuando él me dijo que censuraba sus comentarios, yo sabía que eran comentarios machistas, pues me alegré. Digo, bueno, pues que se joda, ¿no? Hace bien Google en censurar este tipo de comentarios porque son comentarios que no hacen bien a nadie. Ahora pienso diferente, y no porque piense diferente en el tema machista, que yo me considero feminista, sino porque pienso diferente en el sentido de que cuando dejas a una organización tan poderosa tomar el control de lo que se dice y lo que no se dice, hoy censuran a mi amigo y mañana me censurarán a mí.
Exacto, Así es. Y hoy censuran un comentario que a ti te parece que es adecuado censurar, pero mañana censuran un comentario simplemente porque está en contra de su agenda o porque no les conviene a ellos. Entonces, claro, si les hemos dado esa posibilidad, estamos jodidos. En el caso, por ejemplo, de las limitaciones a los movimientos o de la liquidación del dinero físico, es decir, en el momento, todas las multinacionales, con los bancos a la cabeza, intentan que se elimine el dinero físico, porque es eso que no pueden controlar. Y quieren llevarnos a un sistema monetario como el chino, en el que el 95% de la población paga con tarjeta o con móvil. De tal manera que el gobierno decide que hoy tú no comes porque te has portado mal o porque has hecho un comentario contra el gobierno, te cierra tu cuenta y no puedes ni sacar dinero ni comprar nada. Es la represión total, ¿no? Entonces yo creo que hay que estar muy atentos a eso e impedirlo por cualquier medio.
Una de las cosas que te he escuchado decir es que, y coincido contigo, yo sigo buscando puntos en común, es que ya no tiene sentido hablar de izquierda y derecha. Yo me acuerdo que era una premisa que llevaban en el 15M. Luego Podemos se hizo con el movimiento, pero el 15M no era Podemos. Y en el 15M se oía lo de no se trata de izquierda o derecha, se trata de los de arriba y los de abajo. Eso ya no ha vuelto a sonar. Qué curioso, ¿verdad?
Efectivamente. Así es. Se trata de ese grupo de megamillonarios y sus brazos políticos o mediáticos y económicos y la gente normal que quiere tener un futuro que tiene para él y para sus hijos. Esa es la alternativa. Y en esencia, a nivel político, incluso a nivel económico, es los que apoyan la Agenda 2030 e intentan imponérnosla y los que la rechazamos e intentamos zafarnos de ella, ¿no?
Bueno, lo vamos a dejar aquí, Carlos. Ha sido un,
fenomenal.
Un placer hablar. Es que, bueno, ya, si me pongo a hablar...
Sí, se quedan muchas cosas en el tintero.
No, termino, es que me estoy acordando de Bill Gates y yo sé que está comprando muchísimo terreno, sobre todo en Estados Unidos.
Sí, sí. Es el mayor propietario de tierras cultivables de Estados Unidos.
¿Y a ti no te da miedo eso?
Sí, sí, lo comento en el libro precisamente, porque uno de los objetivos es precisamente hacerse con tierras de labor para que no se cultive. Y eso es el control, el que controla. Mira, en Rockefeller y Kissinger decían, el que controla el petróleo controla los pueblos, el que controla controla las naciones, el que controla la alimentación controla los pueblos.
Bueno, interesante. Me parece que es un tío muy listo y está comprando lo que verdaderamente va a valer en el futuro. En el futuro el dinero físico no va a valer nada. Bueno, aún valdrá menos el electrónico.
Tenemos que impedir que lo liquiden, Tenemos que impedir que lo liquiden, porque es una manera de mantener nuestra capacidad de decidir.
Bueno, que lo dejamos aquí, Carlos. Podemos quedar otro día, si quieres, y seguir hablando del tema. Igual aprendemos algo. He dicho aprendemos. ¿Carlos?
Sí, dime.
No, que digo que igual aprendemos algo. O sea, yo aprendo de ti, pero igual tú también puedes aprender algo. No sé si.
Claro, por supuesto. Siempre en el intercambio de opiniones se aprende en ambos sentidos.
Bien. Pues muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Es un lujo tenerte aquí y un abrazo muy grande, Carlos.
Un placer, un abrazo.
Hasta luego.
Gracias. Hasta luego.